Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Hola, Ana. Hola, Carmen. ¿Cómo estás?
A ver, mentiría si no dijera que tengo mi astillita de desasosiego, como todas las veces que hemos expuesto la intimidad de este rinconcito terapéutico nuestro a la presencia nada barroca de las cámaras. Porque, carísimas oyentes, para las que nos estéis escuchando, que sepáis que este episodio, de manera excepcional, y ahora explicaremos por qué, también podéis verlo en vídeo.
A ver, al menos, la verdad, porque aquí hemos venido a grabar en todos los estados, al menos nos hemos acicalado mínimamente para la ocasión y podemos, sobre todo, sin miedo, pues calcular nuestra gestualidad como nos enseñaron los manuales de predicación de nuestro arriesgadísimo episodio Púlpito, Gimnasio, Dispositivo. Pero no perdamos, Carmen, los biorritmos compartidos, nuestra tradición más querida. ¿Qué has comido hoy?
¿Qué he comido? A ver, en realidad he comido bastante, de una manera bastante frugal, y por ser pues muy fiel a las hijas de Felipe, he comido pechuga de pavo, la verdad. Dos pechugas de pavo.
Pero a la plancha. Vale.
Pero bien como maceraditas en limón, aceite, perejil, su ajito, o sea, y ensalada de canónigos con tomates cherry.
Uh-huh.
Una rebanada de pan integral de una panadería que me gusta
ya
mucho.
Ya sé cuál es.
Ya sabes cuál es. Y luego hay unos edamame crujientes. Que son
bueno, has comido muy bien.
Sí, sí. ¿Tú qué has comido hoy?
Pues yo he comido, vino ayer nuestra amiga Olga a casa y nos trajo dal de lentejas, que es una cosa deliciosa, que no sé exactamente cómo lo hace, pero sé que lleva como lentejas, brócoli, quizás me aventuro a decir que leche de coco, y es como un guiso súper rico. Y hemos comido el dal de lentejas de Olga, gracias Olga, con un poquito de arroz y una tortillita de maíz, haciendo las veces de pan, como de las tortillas mexicanas. Entonces me he hecho como un taquito con el dal de lentejas del arroz. Riquísimo, estaba increíble.
¿Qué tipo de arroz?
Arroz blanco normal.
Arroz blanco normal, bueno, arroz muy rico, blanco, suena
riquísimo,
suena rico,
la
todo.
Verdad.
A ver, y tú sabes, Ana, ya sabemos que hemos comido hoy las dos, ¿tú sabrías decir qué comieron las infantas Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela, o sea, las verdaderas hijas de Felipe, el día en que la segunda se casó por todo lo alto, en Zaragoza, con el duque de Saboya?
Pues Carmen, te voy a decepcionar, lo siento, pero no tengo ni idea. Lo único que espero es que no comieran melón, porque ya sabemos lo que pasa.
Sí, sienta fatal melón. Si escuchasteis, ya no sé ni en qué episodio era, pero hablábamos de que Felipe II se quejaba de lo malo que era irse a la cama después de cenar melón. No me gusta nada el melón, además.
Enrabietada lo ha dicho.
Nada. En fin, yo tampoco sé qué comieron ellas, porque, aunque me encantaría saberlo, o sea, es que te lo juro, me he buscado, he peinado cada página de la relación del viaje hecho por Felipe II en 1585 a Zaragoza, Barcelona y Valencia, escrita por Enrique Koch, notario apostólico y archero de la Guardia del Cuerpo Real. Pero con muchísima tristeza he tenido que tirar la toalla porque no he encontrado los detalles de la comida. O sea, es una lecturita bastante entretenida.
Seguro.
De verdad. Es un ejercicio de crónica rosa.
No le hagáis
rosa.
Caso a Carmen.
Es un poco crónica rosa, donde él, que es holandés, se explaya pues, en los pormenores de, yo qué sé, de torneos, de los fuegos, de, bueno, de todo. O sea, hasta los pespuntes de las lechuguillas de las infantas que vestían en el viaje. Te cuenta todo lo que todo ese trayecto que hicieron para terminar celebrando la boda de Catalina Micaela y despedirla en Barcelona, pero la comida de aquel día, de esa comida, lo único que dice es que ninguna cosa faltó. Entonces tú te imaginas ya lo que quieres.
Claro, entonces Enrique Koch nos da permiso para dar rienda suelta a nuestras fantasías más glotonas, y eso siempre es algo que hay que agradecer. Yo me imagino que comerían como faisanes, perdices, como todas esas aves cetreras que, no sé, yo creo que me suenan a eso.
Aves cetreras.
Aves cetreras, sí. Que se comían como, que asociamos siempre como a la comida de nuestros siglos más favoritos.
Seguramente comerían aves cetreras, vamos a imaginar ya siempre que sí. Podéis todas imaginar que comieron aquel día pues el menú que a vosotras mejor os parezca. Pero fuera lo que fuera que comieron ese día, yo estoy convencida de que a Catalina Micaela, de esa cetrería o de lo que fuera, le costó tragar cada bocado, porque ella estaba ahí rucurrucu todo el rato pensando, como intentando apaciguar las ganas de llorar y pensando que de Zaragoza, ella lo sabía, se iban a ir enseguida hacia Barcelona y que allí se iba a despedir por fin de su padre y sobre todo de su hermana siamesa, a la que ya no iba a ver nunca más.
A ver, esto me parece tragiquísimo. Sí. O sea, la verdad es que nos tenéis que perdonar el tono lacrimógeno de hoy, pero es que como quizás ya habréis intuido, este va a ser un episodio sobre despedidas barrocas, desgarros amistosos, separaciones conventuales. Entonces, sacad los Kleenex. No olvidemos que la idea del periplo, es decir, del viaje que implica un regreso al punto de partida, pues era a menudo bastante inconcebible en nuestros siglos más favoritos. Y las despedidas solían arrastrar una pátina de irreversibilidad que solo de imaginarla fugazmente, pues a nosotras es que hace que se nos empañen los ojos de lágrimas.
Se nos empañan muchísimo. Para que notéis cómo os escuchamos súper atentas a las oyentes y os leemos todo lo que nos decís, quiero que se note que Ana ha dicho cómo ha reformulado periplo, porque en aquel episodio que hicimos sobre, ya no me acuerdo cuál, en uno,
Jerónima de Asunción.
Sobre Jerónima de la Asunción, utilizamos periplo en el sentido de un viaje que era solo de ida y alguien nos escribió y nos dijo periplo implica siempre una vuelta.
Ojo, tenemos las oyentes, no te puedes, no, te vamos, puedo, no puedes sacar ni medio pie del tiesto.
Sentimos todo el rato una espalda, una pistola en la espalda, pero bueno, en fin, que sí, que lo de hoy es un pequeño repaso por el repertorio sentimental de las despedidas barrocas. Un intento, amigas, pues de buscar en nuestros siglos más favoritos un poquito de aliento para darnos una noticia seguramente dolorosa, pero de verdad muy, muy necesaria. Pero bueno, antes de nada, que nadie se hunda en la pesadumbre, que como siempre, al final del recorrido y al final de todo viaje, pues hay jolgorio y regocijo, sonrisa perpetua y entusiasmo carmelita.
Las hijas de Felipe, un podcast de Ana Garriga y Carmen Urbita, producido por Podium Podcast. Todo lo que te está pasando a ti ya le pasó a alguien en los siglos XVI y XVII. ¿Quién contará los suspiros de las dos hermanas en la despedida?
En realidad, sí. En estos más de 3 años de episodios que llevamos a nuestras espaldas, hemos hablado de bastantes despedidas, pero quizás ninguna tan épica, como decía Carmen, como la de Jerónima Yáñez de la Fuente, Jerónima de la Asunción, la monja seriota y desafiante que retrató Velázquez en Sevilla y que podéis ver todas en el Museo del Prado, y su escuadrón angelical de clarisas despidiéndose en Toledo un abril de 1620 de su convento y de las monjas que se quedaban y que nunca jamás volverían a ver.
Tristísimo.
Tristísimo. Aunque seguro que nuestras oyentes más diligentes, que sois todas, debéis tener fresquísimo el recuerdo de nuestro episodio sobre Jerónima, os recordamos que fue la más intrépida y perseverante de las monjas barrocas, y eso, a estas alturas sabéis que es muchísimo decir, es un gran piropo. Jerónima, con 66 años, abandonó Toledo junto con un escuadrón de clarisas y se embarcó con ellas en un viaje que se prolongó durante 1 año, 3 meses y 9 días para llegar a Manila, en las Islas Filipinas, y fundar allí el primer convento de la ciudad.
Existen oyentes que han memorizado el año, los meses
y los días. Es que sois espectaculares.
Sí.
A ver, a nosotras nos asombra muchísimo la valentía de una monja capaz de saltar, ya en su madurez, de la quietud, de la clausura, al trasiego de pasar de Toledo a Sevilla, a Cádiz, de Cádiz a Veracruz, de Veracruz a Acapulco y de ahí, por fin, a las Islas Filipinas. Todo esto nos deja perplejas, pero sí. La escena que más nos conmueve es la de la despedida en el monasterio de Santa Isabel esa mañana primaveral de 1620.
Esa despedida, la verdad, es la más épica, pero también una de las más emotivas de las que hemos hablado aquí. En el episodio, ese episodio que era Clarisas Aventureras, os contábamos, de verdad muy conmovidas, que Ana de Jesús, amiguísima de Jerónima de la Asunción, tuvo que renunciar en el último minuto a embarcarse a Filipinas con sus compañeras, con las que además llevaba toda la vida enclaustrada. ¿Y por qué? Pues porque el sádico de su confesor le obligó a quedarse. Y antes de jarro de agua fría, exclamó, os acordaréis, la pobre Ana de Jesús, ella muy proféticamente además, la vida me ha de costar el no haber ido en compañía de mi Jerónima. Y efectivamente a los pocos días se murió.
A ver, a mí esto me da muchísima tristeza porque, Carmen, yo me moriría seguro si tú te fueras en un viaje del que supiera que nunca ibas a regresar, así que nunca, nunca me puedes hacer eso.
Eso no va a pasar.
A nosotras, ya lo decíamos entonces, pocas cosas nos producen más angustia que las amistades de la temprana modernidad truncadas todas por viajes misioneros o fundacionales.
Nada, nada, nada nos da más pena que eso. Y el apego que Ana de Jesús, además, el apego que ella sentía por Jerónima de la Asunción, pues fue demasiado salvaje y, como hemos dicho, la pobrecita nuestra sucumbió. Pero es que el resto de clarisas del monasterio toledano de Santa Isabel de los Reyes, que tampoco pudieron sumarse a esa excursión transpacífica porque no todas cabían, pudieron... Da mucha pena, pues todas lo que sí pudieron hacer al menos era consolar su pena gracias a un retrato de Jerónimo. Y seguro que os acordáis que es ese retrato que mencionaba antes Ana, que está en el Prado y que de verdad tenéis que ir a ver, que parece que te va a dar con el crucifijo la pobre cabeza. Jerónima. Pero ir a mirar esa carita rigurosa suya, esas manos venosas, que no hay otras iguales.
No las hay.
Y el retrato se lo hizo Velázquez en junio de 1620 en un paroncillo en Sevilla, justo de camino a Manila.
Claro, ante las peligrosidades del trayecto y la imposibilidad del regreso, es más que comprensible que las monjas quisieran conservar un fiel retrato de su Jerónima, de quien ya empezaban a intuir, además, porque ellas eran muy listas, que moriría en olor de santidad. Entonces existen al menos
eso se ve viniendo.
Y existen al menos tres ejemplares del retrato de calidad semejante, lo que hace pensar que se copió con el fervoroso deseo de las monjas de conservar pues la imagen de su madre fundadora y amiga, que de algún modo pues que su presencia siguiera acompañándolas en las rutinitas del convento.
Claro. A ver, en ese caso el retrato y en este caso el vídeo pues es un espejismo de presencia que al menos puede intentar apaciguar los dolores de una ausencia prolongada. Lo puede intentar.
San Juan de la Cruz siempre decía la dolencia solo se cura con la presencia y la figura. Entonces esto es un simulacro de presencia.
Esto es una presencia en la figura, de alguna manera. Entonces, pues es eso. Por eso, porque también desde nuestra casa, desde aquí de Podium, nos lo sugirieron, pues, pero fundamentalmente por eso, en realidad, pues grabamos este episodio en vídeo. Porque, amigas, a ver... estoy nerviosa.
Venga, dale.
Aquí viene un anuncio que nos ha tenido atormentadas desde el momento en que lo decidimos, en que tomamos la decisión. Este episodio que estáis escuchando, o viendo y escuchando, es la despedida de esta temporada. Es el último episodio antes de hacer un parón de algunos meses. Un parón muy necesario.
Sí. Nos hacéis una idea.
Ya está dicho.
De los agónicos quebraderos de cabeza que nos han llevado a tomar esta decisión, pero hemos hecho lo que haríais cualquiera de vosotras, que es seguir fielmente los consejos de nuestra Santa Teresa, que recordaréis que decía, es menester llevar los cuerpos para que no derruequen el espíritu. Y nuestros espíritus están ya un poco derruecaditos. Sí. Entonces hemos decidido hacer una pausa en nuestro y vuestro rinconcito terapéutico, porque como ellas pues estamos sumidas ahora mismo en una cornucopia de obligaciones. Sí. La primera y más primordial, os vamos a listar, este va a ser el episodio más terapéutico de todos los que hemos hecho. La primera y más primordial son acabar las tesis doctorales que llevamos acabando, que no haciendo ni sela de años, pero llevamos acabando las 2 años y parecen ya pues la obra del Escorial y esto no puede seguir así.
No.
La segunda es escribir nuestro libro, Convent Wisdom, Sabiduría de Convento, para que podáis todas comprarlo, regalarlo, mimarlo, manosearlo, porque nada da más gusto, y esto lo sabemos todas aquí, que el fetiche del objeto, que un trocito tangible de las hijas de Felipe en vuestras estanterías y escritorios. Nos sentimos, la verdad, pues como monjas emprendedoras sabiendo que se nos va a leer, además de en España, pues en Italia, en Francia, en Portugal, en Holanda, en Alemania, en Brasil, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Canadá. Es un proyecto fundacional. Yo creo, Carmen, que la Santa estaría muy orgullosa de nosotras.
Muy, muy orgullosa. Yo solo de pensar que en todas esas lenguas va a tener que traducirse la expresión de María de San José, grandísima repugnancia, todo el esfuerzo habrá valido la pena solo por eso. No, el libro nos hace muchísima, muchísima ilusión. Nos ilusiona muchísimo también que nos escribáis todo el rato preguntándonos que cuándo se puede comprar. Queda un rato.
Ya os avisamos que
queda un rato,
tiempo.
Pero para eso nos
Somos
vamos.
Somos de procesos lentos, pero siempre merece la pena.
Eso es. Pensad que las monjas de... Por mucha pena que dé este anuncio que acabamos de hacer, pensad que las monjas de Santa Isabel de los Reyes de Toledo, cuando se despidieron de Jerónima de la Asunción y de las otras compañeras expedicionarias, pues ya se quedaban con ese desgarro de saber que jamás volverían a verlas. Pero a vosotras os garantizamos que volvemos.
Os prometemos.
De verdad, en septiembre estaremos de vuelta aquí con nuevos episodios para reavivar las brasas de esa rarísima red conventual que hemos ido cuajando entre todas durante los 59,
que no son pocos,
episodios que llevamos a nuestras espaldas, que es muchísimo.
A ver, tenemos muchas peticiones. La primera es que no desesperéis y, por favor, que no os olvidéis de nosotras, que volveremos con las tesis y el libro bajo el brazo. Os los desaconsejamos fuertemente, pero las tesis, pues si de pronto os apetece, también podéis leerlas si queréis. Y también volveremos con muchas mejoras planificadas, directos anunciados con muchísimo tiempo, el prometido merchandising y quizás alguna sorpresa más.
Sí, las reliquias dadas de nuestra mano
eso
son
tiene
urgentes
que llegar,
ya.
Vamos eso
a,
tiene
todo
que
eso lo vamos a hacer en estos meses. Luego al final verás, va a quedar corto el parón. Y además, para todo este tiempo tenéis ya muchísimas herramientas para sostener vuestro propio sosiego barroco durante estos meses. Confiamos además ciegamente en vuestra capacidad para ir practicando ahí, pues, toda la anacronía estratégica que os quepa en el cuerpo. Sabemos que vais a ir lanzándola por el mundo. Para los ratitos de nostalgia, que los habrá, si nos echáis de menos, que esto nos da mucho miedo, que os olvidéis de nosotras.
Hemos hablado mucho de esto.
No nos echéis de menos, esto lo hemos hablado. Pero si en algún ratito os ponéis nostálgicas y efectivamente echáis de menos a las hijas de Felipe, pues siempre tendréis ahí estas vocecillas apelusadas nuestras en los episodios y en este vídeo, pues este retrato nuestro para paliar la ausencia. Además, en el entretanto siempre podéis escuchar esta canción que nos encanta, de nuestra admirada Lolita de la Colina.
¿A quién le copiaste las gafas?
¿A quién le copié las gafas? Que no llevo nunca puestas.
Pero las copié Lolita de la Colina. Que, hablaste mucho de esto.
Hablé muchísimo de esas gafas. He pensado si ponérmelas hoy, al final no. Pero bueno.
Son preciosas.
Desde luego me ayudan a ver. Esta canción de nuestra admirada y copiada Lolita de la Colina se llama La Copia y no es la primera vez que suena, porque ya somos en el episodio de Reliquias, y que siempre será el mejor acompañamiento para los escozores del adiós.
Pucheros.
Voy a buscar.
¿Qué voz, eh?
Una copia de tu cara. Voy a buscar una copia de tu voz.
Ana,
Carmen.
A ver, tú tienes... Te voy a hacer una pregunta.
Dime.
¿Tú tienes alguna foto mía? O sea, no vale una foto que tengas...
Que tengo millones, claro.
Pero no en el móvil. Digo, una que tú tengas tangible. O sea, una foto que puedas colgar con una chincheta en la pared.
No, y ahora que me lo has dicho me siento fatal, y según salgamos de aquí pues voy a ir corriendo a imprimir una, o nos vamos a un fotomatón o algo, porque me parece súper necesario.
Es muy necesario. Yo tampoco creo que tampoco tengo una tuya.
No.
Y es más necesario ahora más que nunca, porque el segundo anuncio tragiquísimo, la segunda revelación lacrimógena de este episodio, es que la despedida hoy es no solo de vosotras, sino que también... En realidad todavía no, pero pronto.
Bueno, es que lo dices y me sofoco.
Nos despedimos por un tiempo, un ratito, la una de la otra.
A ver, a mí la perspectiva de estar 3 meses separadas después de la cantidad ingente, inhumana de cosas que nos han pasado en el último año, pues me produce una ansiedad ingestionable, y no voy a seguir hablando de esto porque lo último sería llorar grabando Las Hijas de Felipe. Entonces, bueno, quizás me desvanezca a los 3 días de tu partida como Ana de Jesús, pero confío plenamente en que volverás.
No te vas a desvanecer tú, no. Y yo vuelvo, es que yo vuelvo, ya sabéis. A ver, que nosotras, pues siempre, como vosotras ya, siempre que nos asalta, aunque sea la más mínima amargura, pues lo que hacemos enseguida directamente es correr a encontrar sosiego en nuestros siglos más favoritos. Y en este caso, además, el reflejo y la promesa de aprendizaje es que no podrían estar más claros. Para aprender a despedirnos, Ana y yo vamos a recurrir a la despedida que ya adelantábamos al comienzo, a ese adiós que se dieron las hermanas Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela en 1585. Un asidero contemporáneo que podríamos haber elegido para paliar nuestro dolor podría haber sido la despedida de otras hijas de Felipe, que son Leonor y Sofía, cuando la princesa se fue a la Academia Militar de Zaragoza. Porque ¿tú crees? Esto lo pensamos, yo lo pienso mucho. ¿Tú crees que las infantas alguna vez, la infanta y la princesa, se han googleado a ellas mismas y de pronto les hemos aparecido nosotras. Es que ojalá.
A ver, es más, o sea, estoy convencida.
¿Tú estás convencida?
Estoy convencida de que eso sucede, de que se han buscado a sí mismas, no por sus nombres, sino las hijas de Felipe, porque todo el mundo se cotillea a sí mismo. Y yo creo, es más, igual hasta nos escuchan, fíjate lo que te digo.
Puede ser.
Podría ser. A ver, lo hemos contado ya muchas veces.
Un saludito.
Pero una vez una persona de un conocido medio periodístico nos preguntó si nos llamamos así por las hijas de Felipe González. Y pues, en fin.
Esto, de hecho, hace poco volvió a pasar algo porque hicimos una entrevista en la que había como mucha gente implicada y había un email con pues, gente. Y pusieron el titularón, alguien que quizá no estaba muy al tanto de qué iba la cosa, titularon como todo el proyecto, la cosa, como Ana González y Carmen González. Y nos hizo mucha gracia.
Asumiendo, claro, que éramos pues, las hijas de esa persona. Corramos un tupido velo. Nos faltan cronistas oficiales de esa emotiva despedida, aunque quizá haya algo de eso en el Ola. Pero de la despedida de Isabel Carugeni y de Catalina Micaela sí que tenemos, gracias al cielo, unas crónicas detalladísimas, porque el barroco siempre todo te lo da. Aunque hubo muchísimo cronista guirilla que se arrojó a poner por escrito el testimonio de aquellos días, nosotras aquí vamos a recurrir a la que probablemente fuera la crónica más leída, que es la que Carmen mencionaba al principio, y que voy a leer el título otra vez, porque todos los títulos está bien rescatarlos, que es la relación del viaje hecho por Felipe II en 1585 a Zaragoza, Barcelona y Valencia, escrita por Enrique Koch, notario apostólico y arquero de la Guardia del Cuerpo Real. No me quiero precipitar, Carmen, pero tú dirías que podemos recomendar desde aquí la relación de Enrique Koch como lectura de playa.
Sí, además sin sonrojo, de verdad que lo creo. A ver, es cierto que para disfrutarla hay que recalibrar un poquito las expectativas.
Hay que recalibrar mucho todo para disfrutar
un poquito, porque claro, si desde aquí os decimos que él fue notario apostólico, archero de la Guardia del Cuerpo Real y que escribió una crónica del viaje de Felipe II, Aragón, Cataluña, Valencia, porque cuando para matar muchísimos pájaros de un tiro hizo ese viaje para celebrar Cortes en Monzón, jurar al príncipe Felipe y de paso pues efectuar la boda de la infanta Catalina Micaela. Si os contamos todo esto, quizá esperaríais leer un texto muy distinto al que Enrique Koch en realidad te da, la verdad, porque nunca os fiéis de un señor heterosexual.
¿Estamos convencidas, Carmen, de que Enrique Koch fue un señor heterosexual?
Ahora que lo dices, tengo mis dudas.
Porque el barroco a todo se presta.
Es verdad, porque en el texto, en realidad, él solo tiene, como que solo tiene ojos para un sinfín de, pues de duques, de condes, y además, y no sé, como otros señores que acompañan al séquito de la familia real. O sea, para lechuguillas, terciopelos y piedras preciosas que se ponen todos encima, y luego también, que esto es una cosa como bastante, hay una cosa como de bastante de rugby nobiliario, como los torneos, las justas, todo eso, hay una cosa ligeramente
homoerótica. A ver, es que esto da que pensar porque no hay nada más homosexual que un rudo deporte de contacto.
Nada más.
Eso es así.
A ver, la verdad es que todo ese afán por describir el atuendo de cada uno de los duques tendrá mucho que ver, supongo yo, puede ser, con una codificación jerárquica de la indumentaria que a nosotras ahora mismo se nos escapa y se nos pierden probablemente muchas señales en el camino, como siempre. Pero en cualquier caso, Enrique Koch, a él le queda una crónica que en realidad es todo un panegírico a la homosociabilidad. Eso es así. Pero entre tanto duque de Albuquerque, tanto duque de Pastrana, que si príncipe de Ascolí, que si duque de Maqueda, conde de Valencia, pues las hijas de Felipe, las de verdad, las pobrecitas, quedan súper desdibujadas en el relato de su propia despedida.
A ver, es un detalle feísimo por su parte, pero muy poco sorprendente a la vez. Esa es la primera de las expectativas incumplidas por la relación de Enrique Koch. La segunda tiene que ver en realidad con el sin Dios de hibridaciones genéricas de las que participaba, como ya sabéis, casi cualquier texto barroco. Ya sabéis que pocas cosas hay más barrocas que regirlo todo por una absurdísima lógica de la acumulación, como TikTok. Pensaréis que una relación...
Suena súper bien cuando dices TikTok.
TikTok. Pensaréis que una relación pues sería efectivamente una crónica que te cuenta las etapas del viaje, cómo las hicieron, cuándo fue la boda, qué comieron, qué se dijeron en la despedida, pero en realidad todo está como acaparado no solo por el tórrido equipo de rugby nobiliar, sino también por una especie de como de diario turístico, una descripción, pues la verdad, bastante ensimismada de cada pueblecito por el que pasan, los productos que da la tierra allí, la historia del lugar, las artesanías a las que se dedican en cada sitio. Yo sé, Carmen, que a ti esto te encandila.
A mí esto último me encandila, porque es verdad, es un poco Lonely Planet de Aragón, la crónica de Enrique Koch, pero también tiene mucho de tratadito artesanal. Había un hispanista francés, de pronto, que vamos a mencionar, Alfred Morel Fatio, que escribió en la introducción que él hizo de esta crónica en la edición de 1876, dijo que ningún otro cronista oficial hubiera jamás dado, y aquí cito, tanta abundante copia de preciosos detalles relativos a la fabricación de la cerámica morisca, de reflejos metálicos o a la explotación de las salinas en Zaragoza.
Pues que yo ya solo me imagino a Enrique Koch siendo tremendamente homosexual, sí, y escribiendo todos esos detallitos y le estoy cogiendo como un poco de cariño.
La cerámica, él iba de viaje
sus cositas,
comprándose cerámica directamente. A ver, que Morel Fatio me perdone, pero yo creo que en el barroco, que esto no es solo cosa suya, aunque quizá lo exagero, pero en realidad los cronistas todos están como un poquito disociados, no es un caso único y en general están pues obnubilados, como ya hemos contado muchas veces, por esa revalorización de las prácticas mecánicas y quieren pues textualizar los procesos.
Esto que está contando Carmen con tanta seguridad es su tesis.
No, ¿te imaginas que le hago sobre Enrique Koch? Cada vez más chiquitita.
Entonces, pequeñita, pequeñita.
Bueno, pero a él que le da igual. Le da igual estar escribiendo la crónica rosa de una boda, que una relación de un viaje, que una receta médica, porque al final, sea donde sea él, como otros cronistas, se van a acabar metiendo con calzador por narices las técnicas de manipulación del barro de los olleros de un pueblo de Zaragoza y te lo vas a tener que comer. Y además te lo comes con gusto.
Sí, es que yo creo que quizás este esté, lo digo un poco al azar, pero en el top 3 de la miríada de motivos por la que nos fascina el barroco.
En el 3.
En el 3. Yo
tampoco
creo que
vamos,
tampoco vamos a... Sí. Pero Carmen, en realidad nosotras ahora mismo estamos cayendo en el mismo error que Enrique Koch porque también nosotras estamos silenciando muchísima, sí, a nuestros traslados de Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela en su despedida, subyugadas por la atención al detalle del señor Koch. Y eso, pues, no puede ser.
Que las infantas nos perdonen.
Que las infantas nos perdonen. Entonces yo voy a ponerle remedio relatando el día en que las infantas salieron del Escorial y pasaron a despedirse por las descalzas. Y es que se me pone, o sea, imagínate, o sea, las infantas salen, es que esto pasó, salieron del Escorial y se fueron ahí a despedirse a las descalzas que están ahí al lado. Os leo. Habiendo su majestad su Pascua de Navidad tenido en el Monasterio Real de San Lorenzo, el más afamado de todo el mundo, vino un poco después de los Reyes en su Palacio de Madrid, del cual salió después sábado a 19 del mes de enero de este año de 1585, a las 2 horas después de comer, yendo caballero delante del coche con 6 caballos donde iban sus hijas, teniendo la mayor de ellas al príncipe en su regazo. Mas siendo el rey don Felipe ya salido del palacio, se fue para el monasterio de las Descalzas, el cual edificó pocos años a su hermana doña Juana, a despedirse de su hermana doña María la emperatriz y su hija doña Margarita de Austria, esta es la de los muñecos, la de los ribbons. Lo mismo hicieron el príncipe y las infantas, pidiendo licencia de ellas, no sin lágrimas.
Qué pena. A ver, es que piensa, tú también piensa que salieron en enero de viaje, y la despedida en Barcelona no fue hasta junio.
Es que imagínate.
O sea, 6 meses de turismo rural con tu padre y sus colegotes. ¿Cómo no iban a llorar?
Hostia, claro.
Es que ¿cómo no iban a llorar, pobrecitas, pensando en lo que se les venía?
Claro, además pensad que son 6 meses de temporalidad barroca, que yo creo que es un poco como temporalidad lésbica, que es un tiempo súper elástico. O sea, un mes barroco como un mes lésbico pues equivalía a casi un lustro. Esta teoría es verdad que es una teoría que nos acabamos de inventar y que puede que tenga alguna fisura, pero a la vuelta en septiembre prometemos desarrollarla con nuestros cerebros pues mucho más frescos y renovados.
Claro.
Del primer encuentro con el duque y del momento del matrimonio, el cronista nos cuenta solo esto. Vuelvo a leer, dice: de la otra parte de la sala grande también les encontraron las serenísimas infantas de España, doña Catalina y doña Isabel, esta vestida de encarnado, la esposa de blanco con muchos pasamanos de oro y botones de oro fino y variedad de perlas. El duque de Saboya imitaba la color de su esposa, excepto la capa, que era de terciopelo negro, llena de perlas y piedras preciosas. Solo el rey iba muy llano, de vestido negro común. Tomó su majestad la mano de su hija, en la cual puso el duque un anillo de grandísimo valor, y luego entre ambos, haciendo reverencia, besaron las manos a su majestad. Luego él sigue y te cuenta escuetamente que el arzobispo les casó y que los padrinos de la boda fueron don Felipe de Austria y doña Isabel la infanta. Y se acabó.
Y se acabó. A ver, es que él te cuenta todo esto y cómo no pensar en esa... No sé si tú estarás al corriente, pero hay una tendencia en TikTok que a mí me ha salido. Me salió hace tiempo.
Antes de borrártelo, porque te lo has borrado.
Antes de borrármelo, porque me comprometí en el episodio de procrastinación a borrármelo y me he borrado TikTok y estoy tomando duchas frías. Me ducho con agua caliente, pero los últimos 10 segundos han dado en agua fría. Pero antes de borrarme TikTok, es verdad que había, me descubrí una trend que no sé por qué me salía, que era pues, un montón de chicas del mundo quejándose de que sus novios se habían enterado de algún cotilleo inmenso en su círculo cercano, que habían estado presentes en un momento crucial que para ellas era claramente interesante, pero del que los novios eran incapaces, o sea, ya son incapaces de obtener información realmente jugosa porque ellos, a ellos solo les ha interesado retener el hecho, pues los hechos más fríos, los más superficiales. Por ejemplo, lo más recurrente es una ruptura. El novio de la chica se ha enterado de que ha habido una ruptura tremenda en su círculo social más íntimo. La chica quiere enterarse de todo, por qué ha sido, quién ha dejado a quién.
Lo normal.
Y, ¿cuáles son las emociones en ese momento? No da ninguna información. Y lo mismo le pasa a Enrique Koch. O sea, ¿dónde están aquí las emociones,
¿dónde
Enrique?
¿Dónde están, Enrique?
¿Dónde están las pasiones?
¿Dónde?
¿Qué está sintiendo Catalina Micaela en ese altar mayor? ¿Qué te imaginas que piensa ella? O sea, menos textualizar, por mucho que me gusten las técnicas de explotación de las salinas y más leer las emociones en los gestos de las infantas, por favor, es que lo queremos saber y Enrique no nos lo da.
Claro, a ver, aunque yo comparto tu enfado por ese desprecio de Enrique Koch por la lectura, pues no sé, la lectura de sonrojos, de ceños fruncidos, de elucubraciones de sentimientos, no puedo evitar sentir cierta ternura irritante ante su pasión por detenerse en las cosas más irrelevantes. Del sarao que sucede a la boda, te empieza a contar. Por ejemplo, estoy haciendo mucho de ventrílocua de este señor. Dice... Acontécelo asimismo en estas fiestas que los pajes del almirante venían a palacio con su trompeta para señalarse más que los otros con esta novedad y ambición. En esto se señalaron el duque de Albuquerque y el de Pastrana, el príncipe de Ascolí, el príncipe Genevós, el marqués de Denia, el señor Amadeo, el duque de Maqueda, el conde de Valencia, don Alonso de Leiva.
Hombres todos los que quieras.
Y muchos, y otros muchos, que todos consecutivamente danzaron con las damas. Mientras que duraba este sarao, fue públicamente leído una cédula de torneo, el rugby homosexual, una cédula de torneo que había de hacer la ciudad de Zaragoza, por la cual desafiaba a todos los caballeros el señor don Luis de Bardasí para 21 de marzo como mantenedor del dicho torneo. Y fueron nombrados por jueces al mismo punto, bla, 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 un montón de señores. ¿Qué cédulas, Enrique? ¿Qué torneo? Nos da igual. ¿Qué trompeta? ¿Qué almirante? ¿A nadie le interesa?
Es que a nadie le interesaba. Es insoportable. A pesar de todo, engancha la crónica.
Carmen sigue, Carmen quiere que veas la crónica.
A veces lo quieres matar. Pero fíjate lo que te voy a decir, Ana. Hay un momento precioso. Justo después de todo este batiburrillo de información irrelevante, hay un momento que es... Casi como si se le escapara a Enrique Koch. Él no es consciente de lo que hace, pero es un momento que nosotras venimos a recoger y a resguardar en un pañito de terciopelo.
Como una reliquia.
Claro, dice. Es muy corto. Pero después de toda esta retahíla de cédulas de duques, dice. Acabáronse las fiestas de este día con las infantas, que tomándose de manos, danzaron en trambas una danza con mucho regocijo de los presentes.
Ay,
me pone muy tierna este momento de ellas bailando juntas entre toda esa gente, sabiendo que se van a despedir pronto.
Quizá pues terminemos este episodio con la lagrimita. Ya sabéis que cuando las crónicas y relaciones del pasado omiten lo que buscamos, pues no hay nada como un poquito de fanfiction y de ahistoricismo deliberado. Sabemos que habéis venido a eso y no a escuchar pues, las normas de ningún torneo nobiliario que sí. Le obsesionaba Enrique Koch. Nunca sabremos seguro que estaban pensando las infantas en ese bailecillo suyo final, pero podemos jugar a imaginar que iban recordando pues, algunos de sus muchos momentos juntas. Sí. Pero ya sabéis, si algo hemos demostrado con muchísimo ahínco en los 58 episodios que nos preceden, que el fanfiction no es necesariamente enemigo del rigor. Esa es nuestra gran labor. Y para imaginar cuáles serían esos recuerdos nostálgicos de las infantas, contamos con unas piezas preciosísimas de información que son las cartas de Ana de Dietrichstein a su madre. Nos fascinan estas cartas porque en realidad lo que hacen es abrir como una rendijita muy privilegiada a la vida de nuestras infantas, de Isabel Clarogeni y Catalina Micaela.
Eso es. Ana de Dietrich, lo has dicho muy bien y no voy a ser capaz. Dietrichstein.
Perfecto.
No sé. Yo ya después de Nonnenbeiten, ya como que puede, Alemania puede cancelarme entera y todo. Pero bueno, ella fue menina de Juana de Austria, la hermana de Felipe II, y cuando murió, cuando Juana de Austria murió, Ana pasó a estar al servicio de Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela. Mientras vivía con ellas, Ana no dejó de escribir a su madre, que estaba lejos, y entre 1574 y 1583 ella escribió más de 293 folios
ni
en cartas,
más, ni menos.
Que son bastantes, y como os podréis imaginar, da para muchísima anécdota. En una carta, por ejemplo, le cuenta Ana a su madre: ahora aprendemos todas a tañer con las infantas arpa y vihuela de arco. Mire vuesa señoría qué músicas estaremos. Que la infanta doña Isabel danza muy bien, con muy buen aire, que es harto propia. Hay que decir una cosa, y es que en muchas de las cartas de Ana hay mucha comparación constante de las infantas, como Isabel, claro, Eugenia hace esto mejor.
Como una cosa como competitiva un
competitiva
poco.
Competitiva mucho. Y esto me ha hecho recordar que hubo una vez, esto yo no sé si te lo he contado, pero una profesora tuya y mía, que tú y yo sabemos
sí,
quién es, seguramente, que es como brillante y disfrutábamos muchísimo de sus clases siempre y demás. No sé si te lo he contado alguna vez, de verdad que no lo sé, pero una vez, muy al principio, en una tutoría, que las tutorías con ella eran como una experiencia...
Una vez lloraste en una tutoría con ella.
Era una experiencia como que llevaba lo académico y lo intelectual a lo personal de una manera
Te caías al barro
en sus tutorías. Y una vez me dijo que la primera vez que nos vio a ti y a mí, que fue juntas, en otra tutoría con ella, pensó que íbamos a ser enemigas. Pensó que íbamos a competir. Y
aquí estamos
este
sin acabar las tesis.
Es una muy bonita, prueba de que no. De
para
que no,
nada.
Pues no hay que...
Qué fuerte, nunca me lo habías contado.
Pues fíjate, sí, me acordé justo pensando en esto de Ana comparando a las infantas, que pues chica.
A ver, es que diremos que en el entorno académico del que venimos hay muchísima competitividad.
Claro. En fin, yo me imagino que mientras las infantas bailaban, pues como no iban a estar eso, bailando de la mano, recordando esos momentos musicales, de clases, leccioncitas musicales y de baile con Ana.
La verdad es que deberían, por lo que cuento, imagínatelas a todas bailando y aprendiendo a tocar instrumentos, se lo debían pasar pipa y pues nada que envidiar al regocijo carmelita. En otra carta, sin embargo, cuenta Ana de Dietrichstein que la infanta doña Catalina queda con tercianas dobles, palacio está hecho un hospital porque están todas malas. Entonces, esto nos da mucha ternura porque también en esa escena del baile seguro que recordarían pues ratitos malos como este, sustos familiares de salud, y seguro que pensarían las pobres en cómo iban a vivir a partir de entonces esos sobresaltos en la distancia y en la soledad.
Muchísimas cosas por su cabeza en esos momentos. Recordarían seguro muchísimos ratos de juego y ozo compartido también. Yo creo
pensar
que
se están despidiendo en algo que ellas ya pronosticaban que iba a ser para siempre.
Claro. Os contamos en aquel episodio que inauguró, no esta temporada creo, sino la anterior, el episodio ¿Quiénes eran las verdaderas hijas de Felipe? Os contamos que la pintora italiana Sofonisba Anguissola, ella formó a las infantas en una tecnología pedagógica del juego.
Nos encanta esa expresión.
Aprender con diversión. Pero hay una carta de Ana que nos abre una rendijita a los juegos de Isabel Clara Eugenia y de Catalina Micaela, más allá de todo intento educativo, solo los juegos porque sigue. Dice, aquí no hay nada de nuevo, sino que yo me vuelvo a la primera edad de jugar toda la vida con las infantas, que no me dejan un punto. Que ahora damos en guisar potajes y convidamos a la reina. A su madre dice, no le parecerá que yo lo hago de mala gana, cosa que sea cocinar. Bien, es verdad que lo hago de mejor gana que no jugar a las muñecas. La llamaban menina, pero todas sabemos que Ana de Dietrichstein en realidad era la au pair.
Era una au pair de toda la vida. Dios, sí. La tenían loca la pobre. Carmen, te voy a hacer una pregunta ya a ti.
Venga.
¿Tú cuáles dirías que son nuestros dos o tres momentos highlights, los buenos momentos compartidos que vas a pensar en nuestra despedida? Somos muy intensas porque van a ser unos míseros meses separadas y vamos a hablar todo el rato, pero ¿qué momentos vas a recordar?
Intensidad lacrimógena. Voy a decir dos.
Venga.
Voy a recordar muchos, pero si tengo que decir dos ahora, uno va a ser un momento bastante gracioso en el que con otro amigo en Puerto Rico, una vez, de alguna manera llegamos a las... amanecimos a las 12 de la mañana, probablemente varadas como ballenas en la orilla de una playa de Puerto Rico con los turistas mirándonos muy asustadas.
Sí, vivas de milagro.
Sí.
¿Y el otro?
Segundo...
Me encanta que no hayas entrado en detalles, que es como amanecimos a las 12 de la mañana.
No es necesario, pero fue muy gracioso porque no podíamos salir del agua. El segundo no es uno, sino que es una acumulación de todos los momentos en que estamos antes de un directo, que tampoco ha habido tantísimos, pero ya son un puñadito, antes de salir como al escenario y estamos detrás y estamos taquicárdicas, perdidas y nos miramos muy nerviosas, pero decimos, va a ir bien, va a ir bien.
Sí, esos momentos son increíbles.
¿Cuáles son tus dos momentos?
A ver, venga, tengo dos también. Uno es un momento que yo te voy a dar a ti los datos y tú vas a recordar en qué momento vital estábamos, que era como un momento bastante trágico para ti, para mí coyunturalmente, y entonces decidimos como... Me fui a tu casa y veíamos compulsivamente Valeria. Y entonces que comíamos basura y veíamos Valeria en la cama y esa era lo único que hacíamos. Y entonces como que creamos una burbuja sin espacio ni tiempo, sino que solo éramos Carmen, Valeria y yo. Sí. Días enteros de Carmen, Valeria y yo. Uf. Ese es un momento que con todo ahora echando la vista atrás, recuerdo como capsulitas viendo Valeria en tu cama de ese sitio horrible en el que vivías en Providence, bastante espectacular. Sí. Y otro se parece mucho, pero tengo muy buen recuerdo de una noche de fiesta después de un directo en Granada, que estábamos de fiesta en esas cuevas del Albaicín. Que era tu cumpleaños, pues voy a decir eso y nos lo pasamos increíble.
Es verdad.
Increíble. Es verdad.
A ver, estamos alargando muchísimo el final, amigas, pero llegó el momento de la despedida de las infantas, no la nuestra todavía. Nos vamos a limitar a leer la descripción de Enrique Koch, otra vez. Vosotras podéis añadir lo que vosotras imaginéis a ese momento. O sea, cualquier cosa que creáis que está pasando en realidad por la cabeza de las infantas en ese momento, seguramente pasó. En homenaje a un podcast muy querido y muy fundacional.
Muy fundacional.
Por cierto, de fondo va a sonar Plantasia. A ver cómo sale.
Venga,
esto.
Venga, vamos.
Miércoles a 12 y jueves a 13 de junio de 1585 fue embarcada toda la hacienda del duque para que tantos paquetes después no les diesen pesadumbre. El dicho día, a 13, a las 5 horas de la tarde, en el corredor que estaba hecho a la marina para mejor embarcarse los príncipes en la galera, vinieron todos de la casa real que se habían de ir. La nobilísima Catalina de Austria, abrazando a su muy deseado padre, se despidió con lágrimas en los ojos. ¿Quién contará los suspiros de las dos hermanas en la despedida? ¿Quién dirá la tristeza de las damas que iban y las que quedaban? ¿Quién no se espanta de la constancia de su majestad? Duró esta triste despedida hasta las 7 horas, cuando el duque, teniendo por la mano a su muy querida mujer, la llevó a la galera real. Fueron recibidos los príncipes de Juan Andrea Doria con mucho gozo. Todas las trompetas y músicas de la galera hacían ruido. Todas las banderas estaban alzadas representando su majestad. Toda la artillería se soltó, con que les saludaban con grandísimo estruendo. Siendo embarcados los príncipes, no se tardó más. La galera real cogió luego la áncora. Las demás siguen, quítanse las banderas, empiezan a remar por serles el viento contrario y, como la noche sobrevino, quitáronse luego de nuestros ojos. Nuestro Señor les deje llegar con salud a su tierra.
Nunca pensó Enrique Koch que algo que le hubiera escrito habría sonado tan emotivo y tan precioso, nunca en la vida.
Pero probablemente le encantaría siendo él homosexual.
Estamos conteniendo muchas emociones porque Carmen y yo somos en realidad personas bastante de la contención. 13 de junio, día de San Antonio de Padua, y a partir de ahora día de la despedida de las infantas que deberíamos empezar a conmemorar empezando ya este mismo año. Parecía imposible, Carmen, pero hemos dejado a las infantas despedidas. Nosotras no nos vamos a dar por despedidas hasta que te vayas, hasta que te vayas de verdad. Eso
todavía no. Y nos despediremos bien. Sí, Isabel Clara Eugenia acompañó a Catalina Micaela hasta Barcelona. Yo creo que tengo un poder ahí para argumentar que tú deberías acompañarme hasta Lisboa, porque probablemente,
la escala.
Probablemente tenga que hacer escala en Lisboa y tú deberías acompañarme.
Yo voy contigo a donde sea.
Sería lo suyo, en fin. Pero bueno, los últimos cabos por atar de nuestra propia despedida, ya los dejamos eso para otro momento fuera del episodio. Y ahora, para despedirnos de verdad, nos vamos a centrar en la despedida que más nos importa, que no es exactamente la de hacer el podcast, ni la nuestra, bueno, sí, pero también nos importa y muchísimo la despedida de vosotras. Es la que más nos encoge el corazón, pues de las carísimas oyentes, de las servitas nuestras del barroco, de nuestro rebañito humilde del anacronismo estratégico.
Jo, menudo nudo en la garganta, ni Beatriz de la Concepción cuando se despidió de Ana de Jesús esas 3 semanas que se le hicieron, esos 3 meses que se le hicieron 6 años. Pero no penséis que vamos a dejarlos así como así. Para despedidos de vosotras vamos a recurrir al regocijo y al contento comunitario pregonado por Santa Teresa y su discípula predilecta, María de San José, con algunos consejos dedicados a sus monjas que nosotras hacemos nuestros y también vuestros y que esperamos os ayuden a transitar estos meses de quietud como nos van a ayudar a nosotras.
Primero de todo, no queremos que estos meses, a ver, no son meses sin episodio, pero no queremos que sean unos meses de silencio absoluto. No nos desaparecemos, seguimos existiendo, nos podéis seguir escribiendo, porque siempre, bueno, intentamos contestar cuando podemos, aunque nos lleve un rato. Es importantísimo que ninguna, que no dejemos de charlar y que mientras nosotros no estemos, vosotras también charléis entre vosotras, que os deis la turra sin parar con las monjas y con el barroco.
Deberes.
Claro, porque hay que ser charlatanas, ya lo decía Santa Teresa, en camino de perfección. Decía, así que hermanas, todo lo que pudierais, sin ofensa de Dios, procurad ser afables y entender de manera con todas las personas que os trataren, que amen vuestra conversación y deseen vuestra manera de vivir y tratar y no se atemoricen y amedrenten de la virtud. A religiosas importa mucho esto. Mientras más santas, más conversables con sus hermanas.
Todo el mundo a charlar.
Claro.
También es importantísima en estos meses la paciencia.
Sí.
A mí me cuesta mucho, o sea, yo era una persona tremendamente impaciente, pero he aprendido a ser paciente en parte gracias a Carmen, que aquí donde la veis es un paladín de la paciencia.
Cada vez menos.
Nos hemos ido contagiando, entonces ahora estamos como más equilibradas. Pero bueno, yo ahora siento que sobrellevo mejor las ansiedades de un día a día tan ajetreado como el nuestro. Así que no os vengáis abajo, no os desaniméis, no os impacientéis cuando lleguen los lunes y no haya episodio barroco, porque vendrán siempre tiempos mejores.
Claro.
En su instrucción de novicias de 1602, María de San José regañaba un poquito a las monjas que eran demasiado impacientes en la oración y les decía: unas que van por afectos del alma y piensan con su industria y a fuerza de brazos traer la devoción con afectos impacientes, dándose tan aprisa en ellos y tan sin orden que hacen grande daño al corazón, que es el que recibe los golpes, pareciéndoles que cuanto más sensibles son, tanto más provecho sacan. Como decía mi entrenador de boxeo en Provi, slow is smooth y smooth is fast.
Quizá empiece así el libro, ¿no? En fin, eso. Y es verdad que yo soy un poquito sobre encarnación de la paciencia, aunque como decíamos, cada vez menos, cada vez tengo menos herramientas para la espera, pero las tengo y vosotras también. Pero cuidado, porque las que sean como yo o hayan sido como yo sobre encarnaciones de la paciencia van a correrán también el riesgo de pasarse. Pasarse de resignadas y caer un poquito en la desidia.
Eso tampoco.
Claro, dice otra vez María de San José, también en su instrucción de novicias, que hay otras medio adormecidas que con flojedad se dejan estar en una suspensión de los sentidos, contentándose con aquel ocio que sienten. Las que se dejan estar con un gustillo en que se les pasa el tiempo sin fruto ni medra de sus almas, claro. Tampoco nos pasemos.
Esto no.
No. Aunque no... Pues claro, porque una cosa es la paciencia y otra la negligencia del barroco. No. Aunque no haya episodios, vosotras, por favor, vosotras seguir investigando vuestras monjas más favoritos. Tened siempre a mano vuestro cuadernito de monjas y releed todo el rato. No estar nunca, nunca quietas. Elegid vuestra definición favorita de Covarrubias.
Todo
también,
está digitalizado,
¿no?
Chicas.
Todo, o sea, no sé lo que se os ocurra, pero que el barroco no pare.
No puede parar nunca y eso nos lleva hasta nuestro último consejo, petición de la temporada, y es... que habléis, lo que está diciendo Carmen, que habléis, pero que habléis a todo el mundo, o sea, que habléis del anacronismo a vuestras amigas, vuestras madres, al fontanero, a la exnovia de tu novia, a quien te haga las cejas, a tus sobrinas, a todo el mundo, siempre apostolado.
Siempre.
Porque ya decía María de San José en el libro de las recreaciones que el apostolado es el único justificante para apasionarse y perder los estribos. Decía: mas soy mujer y es razón que tema, y el serlo doy también por excusa de lo que digo, por la fuerza que en nosotras tiene un vehemente afecto, como yo le tengo de convidar a mis hermanas a la dulzura de este panal. Y yo te digo, hermana, que los mayores ímpetus que he tenido en esta vida han sido de irme por esas calles a desengañar a los que piensan que es trabajo servir a Dios. Pues eso, todas a irse por las calles a difundir la palabra barroca.
Eso es, todas a las calles. Y con esa llamada a vuestro fervor apostólico nos podríamos despedir, pero no, ¿por qué no? Somos de tener la última palabra.
Ni de hacer episodios que duren menos de
no,
una hora.
No, porque nos parecía demasiado.
¿Para
quedaba,
qué?
Se os quedaba en nada, no. Y menos en una despedida.
Claro.
No. Entonces nos daba muchísima congoja decir adiós sin que vosotras pudieseis de alguna manera decirnos también adiós a nosotras. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues hemos pedido a algunas de nuestras oyentes más queridas e ilustres que hagan de sus voces la representación de todas las vuestras para recordar aquí hoy pues, sus momentos favoritos de las hijas de Felipe y desearnos lo que sea o darnos algún consejo para todos estos meses de larga ausencia.
Aquí vamos a esta despedida polifónica, que es una cosa muy barroca, la polifonía. El primer audio es un poco como de una delegada de las oyentes.
Claro.
Nos hubiera encantado que todas hubierais podido como mandarnos vuestros audios de despedida, pero hemos escogido a Estre, que es una oyente desde el primerísimo episodio, Baños de Rhode Island, todos los directos, siempre, y se ha convertido en una amiga que también es celíaca.
¿Otra celíaca?
Es otra celíaca. Entonces, Estre nos ha mandado un audio en representación de todas nuestras oyentes.
No sabría deciros cómo conocí a las hijas de Felipe. Probablemente alguna lesbiana interesante, esto es redundante, pero es así, de las que sigo por redes, pondrían el enlace al podcast. Y a partir de ahí empecé a escucharlas y, bueno, el primero me pilló sin papel y boli, pero ya sé que ya a partir del segundo supe que tenía que apuntar muchas de las cosas que decían porque, bueno, a mí era un lenguaje que se me escapaba en muchos casos y bueno, también les tengo que agradecer probablemente los dos meses curiosos o de los más curiosos que, gracias al episodio de las reliquias, que sin duda es uno de mis favoritos, me pegué dos meses hablando con un padre agustino del Escorial para ver si pensaban arreglar o no los portones de las reliquias de Felipe II. Esto que os puede parecer un coñazo, a mí me sacaba bastante de mi prosaica vida laboral y bueno, pues se lo agradezco muchísimo. Chicas, que volváis pronto, que nos dejáis, como se dice en esta España nada machista y sexista y animalista, como vaca sin cencerro, y bueno, pues más en nuestro mundillo como lesbiana sin camisa de cuadro. Así que volved pronto, os vamos a echar mucho de menos. Besos.
Es la mejor, y es verdad que es fidelísima desde los comienzos.
Desde los comienzos.
Todo empieza hasta... Nuestro fandom empezó con un stalkeo en cadena, yo creo, porque es así como la gente llegó.
Me encanta porque es verdad que, claro, hablamos mucho de las reliquias del Escorial y por culpa de una rencilla entre los agustinos que gestionan el monasterio y patrimonio, pues las reliquias no se pueden ver.
Es que esto no está
Entonces,
bien.
Hacemos desde aquí un llamamiento para que esto se solucione.
Por favor,
porque no
agustinos...
puede haber estado la pobre Estre dos meses llamando por teléfono y que ahora no se puedan ver las reliquias.
Que los agustinos y patrimonio se pongan de acuerdo, por favor. Ahora se puede hacer fotos en el Escorial, que ya es mucho, pero eso tiene que pasar. Bueno, ahora tenemos otra despedida de una persona, una mujer espectacular a la que admiramos mucho, le tenemos mucho cariño.
Infinito.
Que es Glenda Galore, que es alguien que hace absolutamente de todo, buscadla porque está metida en muchísimas cosas. Y además se ha descubierto que es la monja que todo convento querría tener en una situación de emergencia.
Sí, eso se ha descubierto.
Ay, queridas Carmen y Ana y Carmen, hijas de Felipe nuestras. Como oyente y fan declarada desde hace muchísimo tiempo de vuestro rico fruto terapéutico, pues claro, casi pierdo el anhelito cuando me entero de que hacéis una pausa. Que se me pasó enseguida, lo recuperé rapidísimo porque estoy segura de que el tiempo que vais a estar fuera lo vais a dedicar a preparar algo que nos va a dejar patitiosas, que nos va a encantar seguro. Como decía, soy fan declarada desde la primera vez que os escuché. Me encanta que tratéis estos temas de nuestros siglos favoritos, que por otro lado son unos siglos muy desconocidos para el común de los mortales. Yo, vamos, no tenía ni idea de casi todo lo que comentáis. Y me encantan todos los temas, que si las monjas coronadas, que si los conventos porosos, nada me puede gustar más que lo de los manuales. Eso me encanta, desde luego. Pero, dentro de todo, yo lo que me quedo es con... una cosa que seguramente no os haga tanta gracia porque escapa vuestro control y sois muy trabajadoras y os preparáis muy bien todo lo que hacéis, y es cómo trasluce vuestra personalidad por separado y juntas. La gente siempre dice, ay, en los podcasts es que es como si os conociera, pero es que a vosotras estamos segurísimas de que os conocemos perfectamente. Por eso, vuestro mejor momento, el que más me gusta, es el de eso es así, mismo cerebro, espectacular.
Ese fue
momento
increíble.
Es una maravilla cuando habláis en estéreo, como esa única entidad en la que os estáis fusionando. Yo, encantada de escucharos, me da pena la pausa y estoy deseando pues ver qué es lo que hacéis con ello y sobre todo que volváis. Mientras tanto, a vuestras fans les digo que yo, vamos, yo escucho cada programa 50 veces, así que no pasa nada. El tiempo que no hagáis programas nuevos, yo seguiré recurriendo a los que ya están colgados. Y a vosotras, pues, ¿qué os voy a decir? Que sigáis, que siempre es una maravilla cuando me llega la notificación. Un beso muy fuerte, hijas de Felipe, y darle duro a todo.
Ay.
Un beso.
Jo. Es verdad que Glenda. ese momento al que Glenda hace referencia, yo creo que es del episodio Púlpito Gimnasio Dispositivo, sí. Que estábamos muy cansadas y haciendo la digestión y los humores estaban alborotados. Y es verdad que nos sincronizamos en dos momentos y dijimos...
O en tres, yo creo.
O tres, incluso.
Fue espectacular.
Dijimos exactamente lo mismo a la misma vez y poco se ha hablado de ese momento, así que me hace mucha ilusión que Glenda lo recupere.
Glenda es una oyente queridísima porque aparte hace mucho apostolado, habla mucho de nosotras, sé que nos recomienda desde nuestros inicios más remotos, entonces pues le tenemos un cariño inconmensurable.
Sí, y ahora vamos con otro porque estamos súper, súper, súper acompañadas del escuadrón angelical, más angelical que el escuadrón que acompañó a Jerónima de la Asunción a Manila.
Y además tenemos la audiencia más transversal de España.
Eso es así. Ahora tenemos un audio de, a ver si lo pronuncio bien, porque Ana de Dietrichstein me ha dado problemas, Brianda Fritz James Stewart, que es una oyente ilustrísima, una artista talentosísima, que nos escucha también, descubrimos que nos escuchaba y hace cosas maravillosas y le pedimos un audio y pues nos lo dio.
Queridas Carmen y Ana, es todo un honor poder dejaros este audio para el episodio de despedida de esta temporada. Bueno, pues nada, queríais saber mi momento, capítulo favorito. Obviamente tengo muchísimos, pero finalmente me he decantado por el de las Clarisas Aventureras, que la verdad es que me han robado el corazón. Y es que yo, que soy cero aventurera, o sea, de hecho una parte de mí se siente como una reencarnación de una monja de clausura. Como os podéis imaginar, he sentido gran admiración por estas mujeres. Recuerdo que cuando lo escuché por primera vez, confieso que lo he escuchado varias veces, miré en un mapa para ver la barbaridad de viaje que hicieron, pobrecillas. O sea, probablemente las debieron de engañar. No sabían, obviamente, dónde se estaban metiendo. Porque, o sea, quien en su sano juicio se embarca en semejante locura de viaje desde Toledo a Manila durante 1 año y 9 meses. Claro. Para además fundar un convento. O sea, que es muy fuerte la cosa. Pero vamos, que es que yo ni de vacaciones me iba. Y luego mis escenas favoritas de vuestro relato me quedo... cuando se las llevan en volandas, nada más salir de Toledo, toda la gente exaltada, hasta los carruajes, me parto. Luego me parece increíble los 110 días de travesía por el Pacífico.
Todo, ¿eh?
Vamos, o sea, y es que además que me mareo en barco, me parece una heroicidad. Y me encanta también cuando se hacen como el mini convento de clausura que se construyen en el barco. Y obviamente las cuentas milagrosas, que es que es genial, ¿no? Que las utilizaran para todo, desde para fiebres mortales hasta oleajes infernales, en fin, que no tiene desperdicio. Y nada, que espero que volváis pronto con más episodios, que os escucho siempre mientras que pinto en mi estudio, la verdad que me dais la vida, y que me alegro tanto de que os vaya tan bien, que me da un poquito de esperanza a la humanidad. O sea, si os va tan bien, significa que en realidad no está tan mal la cosa. Así que nada, solo me queda despedirme, un abrazo a las dos y un saludo a todas las oyentes de Las Hijas de Felipe.
Oh.
Quizás de las cosas más bonitas que nos hayan dicho es que si nos escucha tanta gente es que todavía hay un poquito de esperanza en la humanidad.
Es bonito eso y además recuerda, bueno, no solo Brianda, todas están recordando algo, que es que además se nos dice que los episodios serán largos, pero los escucháis 20 veces cada uno.
Y os lo sabéis todo, o sea, es que a mí se me olvidan las cosas de los trayectos, las monjas, sí, las mezclo.
Sí, ellas no. No.
Eso... Yo creo que también hay algo de que como Brianda tenemos muchas oyentes que nos escuchan mientras hacen labores manuales y si algo hemos aprendido en este podcast es que... las labores de manos facilitan la absorción del conocimiento.
Y el ASMR barroco, yo creo que a la vez facilita las tareas manuales de alguna manera. Sí. Uy, ahora tenemos un audio. Es que es verdad que somos un podcast muy, muy, muy transversal, increíblemente transversal. Tenemos ahora un audio de una persona también bastante espectacular, Alba Carrillo, que por cierto tiene un podcast llamado con el mejor título que existe. O sea, no hay podcast.
No hay podcast con mejor título.
Con mejor título que este, porque es de crímenes y es Crimen y Carrillo.
Maravilloso.
Quiero mandar un beso enorme a las hijas de Felipe, a Carmen y a Ana, que me acompañan en mis trayectos en coche, que tantos buenos momentos me dais. Me encanta especialmente cuando habláis de Santa Teresa de Jesús, porque yo tengo raíces abulenses y es que soy súper fan. Y me gustó muchísimo también, por decir algún capítulo, el de la monja alférez. Me pareció muy interesante y muy inclusivo. Que os mando millones de besos, que escribáis mucho y que por favor esto sea un hasta pronto, muy pronto, porque no podemos vivir sin vosotras, ¿vale? Un besito gigante y todo el éxito del mundo. Alba Carrillo.
Me encanta que lo firme.
Sí, porque es una cosa súper barroca que es firmar tu audio. O sea, súper bien. Tú firmas tu audio. Me encanta. Bien. Y fíjate que el episodio de la monja alférez gustó mucho, aunque nosotras lo grabamos un poco a regañadientes, pero finalmente
es uno de los que más odiamos.
Nos encanta que te haya gustado, Alba. Sí. La verdad, eso nos reconcilia. Nos reconcilia muchísimo.
Sí.
Bueno, ahora pasamos a un audio de una persona tremendamente cercana, que es Ana Arden, novia de Carmen y por lo tanto cuñada mía del alma, además de una persona estupenda y una ilustrísima fotógrafa. A ver qué nos dice, que no me ha dado tiempo a escucharlo, entonces estoy escuchando
pues lo
en
vas
primicia.
A escuchar ahora en directo.
Hola Carmen, hola Ana. Daros las gracias por esos paseos pepenados y lésbicos que nos dais por el barroco y por reconfortarnos un poquito el alma turbulenta, contándonos que ya había muchísimas amigas en el barroco que sufrían las mismas pesadumbres que nosotras, pero que también se daban las mismas alegrías que nosotras. Y nada, que disfrutéis muchísimo de la escritura del libro. Espero que con menos encierro que el que estabais teniendo hasta ahora, por el bien de todas y como persona muy allegadita, muy arrejuntada a las hijas, me cuesta quedarme con un podcast un momento, pero bueno, voy a elegir el que hace una lesbiana como tú en un convento como este, porque además es como muy especial, porque es el primero que escuché recomendado directamente
por su autora,
por una de las hijas de Felipe y
resulta
nada,
que sí.
Que muchísimas gracias y que espero que hayáis comido súper bien hoy.
Hay que decir, me hace mucha gracia que diga la pobre lo de espero que la escritura sea con menos encierro que hasta ahora, porque he conseguido engañarla en esto de que la clausura es una cosa temporal y ahora están pensando a ver qué es un modo de vida. Así que a ver qué tal.
No,
eso.
Yo creo que es un modo de vida temporal. O sea, como que creo que es un modo de vida.
Temporalidad larguísima.
Del que
antilésbica,
saldremos.
En realidad.
Es una temporalidad de la que saldremos. Yo creo que nuestra vida a partir de septiembre de verdad va a ser otra.
Vale. Bueno, pues
de verdad, lo dejo aquí dicho, que a partir de septiembre nos veréis por los bares.
Ese episodio es muy célebre, es muy querido y lo hemos instrumentalizado mucho desde su autoría.
Sí, ha sido instrumentalizado.
Eso sí. Ahora, este audio me hace mucha ilusión.
Este audio es de los más favoritos.
Este audio también es de una persona muy querida, también muy allegada, la queremos muchísimo. Es Laura Bass, que es nuestra directora de tesis.
Y amiga.
Amiga.
Ya más amiga que directora
más
de tesis.
Amiga, sí. Persona pacientísima con nosotras y gran oyente de las hijas de Felipe.
Hola Carmen, hola Ana, queridísimas hijas de Felipe. Os hago este audio con sentimientos encontrados, ya que es para el último episodio de las hijas de Felipe durante varios meses. Por un lado, voy a echar muchísimo de menos escucharos en un nuevo episodio por lo menos una vez al mes. Voy a echar de menos este rinconcito terapéutico que habéis creado con tanta frescura, honestidad, humor y ternura. Voy a echar en falta el sonido de vuestras voces transmitiendo voces de vuestros y nuestros siglos más favoritos de la historia. Voces de monjas, médicos, poetas, teólogos, arbitristas y el mismo rey, vuestro padre. Pero al mismo tiempo que lamentaré no escuchar Las hijas de Felipe, me hace una ilusión enorme leer vuestras tesis. No sabes lo privilegiada que me considero por teneros como doctorandas y sobre todo amigas. Un beso enorme.
Lo dijimos el otro día, se lo hemos dicho a ella y lo decimos aquí, este podcast no hubiera existido si hubiéramos tenido una directora de tesis que no hubiera sido Laura por millones de motivos, así que eternamente...
Nació y sigue existiendo, gracias.
Eternamente agradecidas. Ahora viene un audio, pues, ¿qué decir? Pues ¿qué es decir? Que no la voy ni a presentar. Voy a decir un audio de Nerea y ya. O sea, no voy ni a presentarla.
Dentro Nerea.
Dentro Nerea.
Hola, Ana. Hola, Carmen. A lo mejor soy de vuestras oyentes más devotas, la más afortunada seguro, porque yo os voy a seguir escuchando analógicamente todos los días, que para eso soy novia de una y cuñada no carnal de la otra. Aún así, como a veces en la vida normal no habláis de monjas y reliquias, os voy a echar muchísimo de menos como hijas de Felipe. Para las yonkis de este rinconcito terapéutico, yo os entiendo perfectamente, porque antes de cónyuge fui fan. Y se pasa muy bien, pero también se pasa muy mal con las ausencias. Tengo un consejo para vosotras. La mejor manera de pasar el trance, de pasar el mono, es volver uno por uno a los episodios antiguos, las veces que haga falta, a aquellos en los que estas pobres criaturas comían rábanos todos los días, al sonido de nave espacial del baño de Provi, a María de Zayas, a las endemoniadas. Para las hijas de Felipe, pues muchísimas gracias, chicas. Gracias, muchas gracias, muchas gracias por darnos algo que no nos da nadie más. Cuando volváis, os estaremos esperando ya como una legión obsesiva, estudiosa, que por fin sabe distinguir una María de San José de otra. Os quiero muchísimo, chicas.
Nerea. Yo recuerdo perfectamente el día en que Nerea, cuando todavía no había relaciones, no había vínculos familiares en esta triangulación, pero recuerdo el día en que ella recomendó en Instagram el podcast Las hijas de Felipe y era justo escuchando también qué hace una lesbiana como tú en un convento como este. Es que...
Sí, nos hizo eso muchísima, muchísima ilusión. A Nerea, pues qué decir, la queremos muchísimo y todo el mundo a encender velitas para que, sí, para que este año atroz se vaya dejando atrás.
Todas las...
Y todas aprender a distinguir una María de San José de la otra, como dice Nerea.
Hay que poner una velita por cada monja que tenéis en vuestro cuadernito, ni una menos. Ahora tenemos un audio que, es que todos nos hacen muchísima ilusión.
Todos, la verdad, no hay ninguno que no.
Fue el primero en llegarnos, hay que decir, y que claro, nos hizo una ilusión inmensa, es un audio de Alana Portero.
Magnífica escritora.
La admiramos muchísimo, nos enloqueció su novela La mala costumbre, si no la habéis leído.
Corred
a leerla. Y es que encima...
Y además es medievalista.
Y es medievalista.
Estos son muchas cosas.
Hola, Ana. Hola, Carmen. Aquí Sor Alana, de las Santas Llagas, la más humilde e insignificante de entre vuestro rebaño. Y bueno, quiero deciros que mi momento favorito de Las hijas de Felipe fue el capítulo sobre el arte del bien morir. Y me quedo con esa frase maravillosa de Santa Teresa a su confesor, poquito tiempo antes de irse al otro mundo, en la que dice: ya yo, padre, no soy menester. Porque me parece que condensa maravillosamente el arte de la pasiva agresividad de Teresa, rechazando estéticamente el casito para obtenerlo todo de golpe, con una maniobra sencilla y compleja a la vez. Y luego mi consejo para estos meses de retiro y de estudio es que mantengáis un sano y casto equilibrio entre estudio, gozo y su poquito de mortificación también. Yo prometo usar todo mi Nonenwitten contra el gotelé de mi celda para pintar un par de retratos vuestros con habilidad torpe pero con mucho amor y teneros presentes mientras regresáis. Un abrazo enorme, os adoro.
Oh, ay, muchísimas a gracias, también, Alana, te adoramos también. Y qué alegría que recomiendes ese episodio, porque nos hace mucha ilusión cuando alguien nos habla de episodios que han sido
sí,
igual,
que han pasado
menos...
más desapercibidos, sí, como, sí, porque ese era muy guay, el del arte del bien morir, era un poco truculento, pasó muy, o sea, ha calado mucho cuando dijimos que el cuadro del Greco, no me acuerdo qué cuadro es, el del martirio de...
Era, no me acuerdo,
bueno... Bueno, un cuadro del Greco que era como una escena de cruising, pero muy,
muy
ordenada. Como todo, eso sí ha calado.
Eso sí, la gente se queda con lo que le interesa, fíjate tú.
Martirio pero San Mauricio, sí, me dicen por el pinganillo.
Martirio San Mauricio, muchísimas, muchísimas. muchísimas gracias, es verdad.
Me encanta poder decir, me dicen por el pinganillo.
Es que tienes el pinganillo ahora mismo, que eso es una cosa que no estamos entrenadas. En fin, Alana, muchísimas, muchísimas gracias. Que me hace, ha sabido decir,
cosa que nosotras nunca sabremos.
De una manera en que nunca podremos.
Y por último, porque parecía nos tiraríamos aquí toda la vida despidiéndonos, que es algo muy nuestro y muy barroco, pero pues no va a ser así, pues un audio, en fin, ¿cómo decir? O sea, de unas personas que han atravesado nuestra adolescencia tardía, toda nuestra juventud.
Todo. El doctorado,
les hemos visto en conciertos, les hemos escuchado en discotecas, los hemos puesto en nuestras fiestas en casa, los hemos escuchado yendo a enseñar, de vuelta a casa por la mañana, o sea, en todos los escenarios posibles.
Es una gran relación parasocial.
Fue una relación parasocial durante muchos años ahora, y el hecho de que ahora nos escuchen es un sueño hecho realidad. Así que dentro, audio de Hidrogenes.
Carmen, Ana, os vamos a echar de menos. Ana, Carmen, las únicas que conseguían sacarnos del siglo. Carmen, os vamos a echar de menos, Ana, Carmen, adiós.
Jo. Nos da
pues
mucha
amigas,
penita.
Volvemos enseguida.
Es un suspirito. Nos vemos en septiembre.
Os queremos mucho.
Las Hijas de Felipe, un podcast escrito y narrado por Ana Garriga y Carmen Urbita. Una producción de Podium Podcast. Jefe de proyecto, Jesús Blanquiño. Diseño sonoro, Elizabeth Búa. Producción ejecutiva, Lourdes Moreno Cazalla. Escucha todos los episodios en Podium Podcast y todas las plataformas de audio.